Bienvenido a la Palabra Hablada de Dios, el podcast que te acerca a la sabiduría divina directamente a tus oídos. Somos tu puente a un entendimiento más profundo de las enseñanzas sagradas y estamos emocionados de que nos acompañes en este viaje espiritual. En este espacio exploraremos juntos las escrituras sagradas, compartiremos reflexiones inspiradoras y buscaremos respuestas a las preguntas que nos plantea la fe. Nuestra misión es brindarte una experiencia enriquecedora y edificante donde puedas encontrar consuelo, orientación y entendimiento a través de la palabra de Dios. Si deseas conocer más acerca de nuestro podcast o acceder a recursos adicionales, visita nuestro sitio web en www.lphdd.org. Además, estamos aquí para escucharte, así que no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico lapalabrahabladadedios@gmail.com o escribiéndonos a nuestra dirección postal La Palabra Hablada de Dios, apartado postal 2017 PMB 345 Las Piedras, Puerto Rico 00771. Estamos comprometidos en ser un faro de luz espiritual en tu vida, así que únete a nosotros en cada episodio mientras exploramos juntos las profundidades de la palabra de Dios. Vamos ahora al tema de esta ocasión. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo inunde sus corazones y sus hogares. Bienvenidos, amados oyentes, a un nuevo episodio de La Palabra Hablada de Dios, su espacio de encuentro y comunión, un refugio donde juntos podemos reflexionar y profundizar en las verdades eternas que han sido ancladas en la roca de los siglos. Es para mí un inmenso y humilde privilegio el poder compartir con cada uno de ustedes en esta sagrada hora de devoción. Hoy les invito a un viaje espiritual en el tiempo. Un viaje no para recordar la historia, sino para vivir la unción y el poder que fue derramado en un momento específico. Nuestro corazón y nuestra mente se dirigirán a un mensaje que es en sí mismo un pilar, una joya invaluable extraída de la mina inagotable de la predicación del profeta de Dios para nuestro tiempo, el hermano William Marion Branham. Nos sumergiremos en las profundidades de su sermón titulado Testigos. Un título simple, pero de una implicación profunda y eterna. Este mensaje fue entregado bajo una atmósfera cargada de la presencia de Dios en un día de resurrección, el domingo 5 de abril, pero del año 1953. Desde el púlpito del Tabernáculo Branham, en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos. Un lugar que para muchos es un faro de luz, un oasis en el desierto espiritual de su tiempo. Ahora, preparen su espíritu y alma. Les pido que no escuchen esto como un simple archivo de audio histórico, sino que se dispongan a recibir, porque la unción que acompañó y respaldó cada palabra de aquel mensaje no conoce las barreras del tiempo ni del espacio. Esa misma unción que resuena a través de las edades y hoy, por la pura gracia y misericordia de nuestro Dios, la traeremos a nuestros hogares, a nuestros automóviles, a nuestros lugares de trabajo y, lo más importante, a lo más íntimo de nuestros corazones. Por lo tanto, hagamos a un lado las distracciones del mundo. Silenciemos el ruido exterior para poder escuchar el susurro apacible y delicado del Espíritu Santo. Abrámonos de par en par a la revelación y a la palabra viva que nos fue entregada por medio de este siervo escogido, un hombre enviado por Dios para llamar a una novia a salir de la confusión y volver a la palabra original. Vamos a explorar juntos qué significa en la plenitud de su poder ser un verdadero testigo de Jesucristo en esta hora final, en este tiempo del fin. Hermano Branham, con ese estilo característico, directo y ungido que el Espíritu Santo le concedió, nos introduce sin demora en el corazón mismo de la cuestión. ¿Para qué hemos sido llamados? ¿Cuál es nuestro propósito supremo como creyentes en esta tierra? La respuesta que resuena a lo largo de todo este mensaje es clara y contundente. Somos llamados a ser testigos. Pero antes de definir qué es un testigo, el profeta pone el dedo en la llaga de la condición espiritual de su tiempo. Una condición que lamentablemente sigue vigente hoy. Él enfatiza la necesidad imperiosa de la presencia real y tangible de Dios en nuestras vidas y en nuestras reuniones. El hermano Branham lamentaba profundamente la condición de una iglesia que se había vuelto formal, una iglesia donde la doctrina, los credos y los rituales habían tomado el lugar del Espíritu viviente. Él nos advierte sobre el peligro más grande que enfrenta la cristiandad, y no son las tabernas ni los lugares de vicio. Con una claridad pasmosa, nos dice en el párrafo 48, esto es lo que nos está lastimando más que nunca. Es gente que profesa ser cristiana y no lo vive. Esa es la cosa, ¿ven? Ellos no son un testigo correcto. Hasta aquí la cita. Esta declaración nos lleva directamente a la advertencia del apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 5, que dice, teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella, a estos evita. Es precisamente esta apariencia sin eficacia, esta profesión sin posesión, lo que el hermano Branham identifica como el mayor obstáculo para el avance del evangelio. Por eso, desde el principio, él nos enseña que un verdadero testigo no es aquel que simplemente recita dogmas o que ha memorizado un catecismo. Ser un testigo va infinitamente más allá. Es ser alguien que ha tenido un encuentro personal, real y transformador con Cristo resucitado y que ahora vive esa experiencia de forma continua. La vida de un testigo no es una argumentación, es una evidencia constante de la obra de Dios. El hermano Branham establece un requisito indispensable, una cualificación divina, antes de que alguien pueda asumir este sagrado rol. Él nos recuerda las últimas palabras de Jesús a sus discípulos, la instrucción que precedió a la gran comisión. Cito de párrafo 44. Y Jesús pensó y dijo esto, que antes de poder llegar a ser sus testigos, tenían que esperar en Jerusalén hasta ser investidos con poder de lo alto. Entonces ellos serían los testigos por todo el mundo. Hasta aquí la cita. Aquí ya se la clave. No se trata de nuestra elocuencia, de nuestra educación teológica o de nuestro entusiasmo. El requisito previo es una experiencia personal con el poder de lo alto, el bautismo del Espíritu Santo. Es esta experiencia la que transforma a un simple creyente en un testigo dinámico. El profeta lo explica usando una analogía legal muy poderosa. Cito de párrafo 43. Ahora, en los tribunales, un testigo tiene que saber algo. No cualquiera puede solo entrar y ser testigo. Tiene que ser alguien que sepa algo. Usted no puede decir, la señorita fulana de tal me lo dijo, o el señor fulano de tal, o el reverendo fulano de tal me lo dijo. Él es un testigo, pero usted no lo es. Hasta aquí la cita. ¿Lo ven, amados oyentes? Nuestro testimonio no puede ser de segunda mano. No podemos testificar eficazmente de una salvación que no hemos experimentado, de una paz que no poseemos, de un poder que no ha obrado en nosotros. El hermano Branham concluye este punto inicial con una verdad que debería sacudirnos. Cito de párrafo 47. Y por lo tanto, no hay hombre que puede testificar exactamente de la resurrección de Cristo, sino solo por el Espíritu Santo. Usted mismo tiene que ser un testigo personal, habiendo estado allí, sabiendo algo al respecto, sabiendo de lo que está hablando. Hasta aquí la cita. Ser un testigo entonces es haber estado allí espiritualmente, en ese encuentro donde Cristo se hizo real, donde la vieja vida murió y una nueva vida comenzó. Es saber, sin lugar a dudas, de qué y de quién estamos hablando. Entramos ahora en el primer gran pilar de este mensaje. ¿Qué significa realmente ser un testigo? Para el hermano Branham, ser un testigo no es una sugerencia, no es una opción para los más elocuentes o los más valientes. Es un mandato divino. Es el cumplimiento mismo de la gran comisión. Y para establecer este fundamento, nos lleva directamente a la Escritura, que es la columna vertebral de toda esta predicación. El manual de instrucciones para la iglesia naciente, que se encuentra en el libro de los Hechos del Espíritu Santo en los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. Mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Fíjense bien en la secuencia. No es vayan y sean testigos y quizás reciban poder. El orden divino es inalterable. Primero la recepción del poder, luego y solo luego la acción de ser testigos. El hermano Branham subraya que esta virtud, esta potencia, en griego dunamis, de donde viene nuestra palabra dinamita del Espíritu Santo, es la cualificación indispensable para ser un testigo eficaz. No es por fuerza humana, no es por intelecto, no es por seminarios, es por el poder del Espíritu Santo. Y es aquí donde el profeta nos da una de las definiciones más claras y penetrantes que encontraremos. Él despoja al testigo de toda teoría y lo ancla en la realidad de una vida cambiada. Escuchen atentamente esta verdad fundamental, cito del párrafo 45. En los tribunales hay dos clases de testigos que declaran, y son de vista u oído. Usted tiene que oírlo o usted tiene que verlo antes de que usted pueda ser un testigo en un caso grave en las cortes. Hasta aquí la cita. Y aplicando esto al plano espiritual, continúa diciendo el hermano Branham, y cito del párrafo 47. Y por lo tanto, no hay hombre que puede testificar exactamente de la resurrección de Cristo, sino solo por el Espíritu Santo. Usted mismo tiene que ser un testigo personal, habiendo estado allí, sabiendo algo al respecto, sabiendo de lo que está hablando. ¡Qué revelación tan profunda! Nuestro testimonio no puede ser de segunda mano. No podemos pararnos ante un mundo que perece y decir, mi pastor me dijo, o leí de un libro, o le escuché en el podcast la palabra hablada de Dios. No. El diablo se ríe de ese testimonio prestado. El mundo necesita ver y oír a hombres y mujeres que han estado allí. Personas que pueden decir, yo era ciego y ahora veo. Estaba perdido y fui hallado. Estaba atado por el pecado y ahora soy libre. El hermano Branham insiste en que no podemos testificar de algo que no hemos vivido. Y nos confronta con preguntas que van directo al alma. ¿Hemos visto a Dios obrar en nuestra propia vida? ¿Hemos sentido su presencia real, no solo una emoción dominical? ¿Hemos experimentado su poder sanador en nuestro cuerpo, su poder transformador en nuestro carácter? Si la respuesta es sí, entonces, y solo entonces, tenemos algo genuino que testificar. No somos un eco, somos una voz. No somos un repetidor, somos un originador de una experiencia con el viviente Dios. Avanzamos ahora a una distinción que es absolutamente crucial en el ministerio del hermano Branham y que él resalta con una claridad inconfundible en este mensaje. Es este punto número 2 de nuestro repaso, la diferencia entre un creyente y un testigo. Esta no es una simple cuestión de semántica, es una diferencia que define el abismo entre una religión pasiva y una fe viva y activa. El profeta nos enseña que no todo aquel que se nombra creyente es automáticamente un testigo en el sentido bíblico y completo de la palabra. Muchos, multitudes, creen en Jesús de Nazaret de una manera intelectual histórica. Aceptan los hechos del Evangelio, pero no todos son sus testigos activos, encendidos y demostrativos. ¿Cuál es la línea divisoria? Es la experiencia personal. Escuchen cómo lo articula el hermano Branham. Cito de párrafo 49. Ellos no pueden testificar hasta que tengan una experiencia. Y cuando tienen una experiencia, entonces llegan a ser testigos automáticamente, porque son nacidos de nuevo. Hasta aquí la cita. Ahí está el núcleo de la verdad. Una persona puede asistir a la iglesia toda su vida, puede ser bautizada y conocer la Biblia de rabo a cabo. Pero si no ha tenido esa experiencia transformadora del nuevo nacimiento, su testimonio carecerá del poder y la autenticidad que convence al mundo. Su fe sigue siendo una teoría, no una realidad vivida. El profeta lamenta el daño que esto causa. Él nos dice en el párrafo 51, la gente testifica y dice que es cristiana, y sale y vive otras vidas. Y el incrédulo entra y ve eso, dice, pues miren allí. Hasta aquí la cita. Para ilustrar lo que es un testimonio genuino, piensen en el hombre que nació ciego en el capítulo 9 del Evangelio según San Juan. Después de que Jesús lo sanó, los fariseos, los eruditos religiosos de su tiempo, lo arrinconaron tratando de enredarlo con teología y argumentos. Querían que él analizara que debatiera, que negara. Pero su respuesta fue una obra maestra de testimonio personal. Él no les ofreció un tratado teológico. Él no citó a los profetas. Él simplemente declaró su experiencia. Escuchemos de San Juan capítulo 9, verso 25. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Ese, amados oyentes, es el corazón del testimonio. Es una verdad simple, innegable, personal y poderosa. Es la dinamita de una vida cambiada. Este hombre no testificó de lo que había oído o leído. Testificó de lo que le había sucedido. Por eso el hermano Branham nos desafía constantemente a ir más allá de la mera aceptación intelectual de la fe, a no conformarnos con ser simplemente creyentes de nombre. Nos llama a buscar y a entrar a una relación viva, personal y demostrable con el Dios Todopoderoso, para que, como aquel ciego, podamos decir con convicción: una cosa sé, he tenido una experiencia. Llegamos ahora a la manifestación práctica de nuestra fe, al tercer punto de este episodio de hoy, el poder del testimonio viviente. Aquí el hermano Branham nos lleva más allá de la palabra hablada para entrar en la esfera de la palabra vivida. Él enfatiza con gran vehemencia que el testimonio más poderoso no es el que sale de nuestros labios, sino el que irradia de nuestra vida diaria. Nuestra propia existencia debe ser un eco resonante de la verdad que proclamamos con la boca. Recordando la sabiduría popular, el profeta nos dice en el párrafo 5, y ustedes conocen el antiguo refrán, vivirme un sermón es mejor que predicarme uno. Hay mucha verdad en eso. Hasta aquí la cita. Un verdadero testigo no solo cuenta una historia, es la historia. Su vida es la prueba irrefutable de que un encuentro con Cristo cambia radicalmente a una persona. Esta transformación no es un simple ajuste de comportamiento, sino un cambio completo de naturaleza. El profeta lo ilustra de una manera que es imposible de olvidar, comparando la naturaleza del pecador con la de un cerdo y la del creyente con la de un cordero. Escuchen esta analogía tan gráfica, cito de los párrafos 103 y 104. Usted toma una pobre cerda y la lava y la restriega. Suéltela. Se irá directamente al revolcadero y se revolcará. El restregarla no sirve de nada. Aún tiene la naturaleza de un cerdo. Continúa diciendo en el párrafo 104. Y luego toma usted un cordero y póngalo en un lodazal. Él chillará hasta que usted lo saque. ¿Por qué? Él tiene la naturaleza de un cordero. Hasta aquí la cita. La revelación aquí es profunda. La religión humana intenta limpiar al cerdo, ponerle reglas y resoluciones para que no vuelva al lodo, pero fracasa porque la naturaleza interior no ha cambiado. El verdadero nuevo nacimiento, el bautismo del Espíritu Santo, no solo limpia al cerdo, lo transforma en un cordero. Se nos da una nueva naturaleza que odia el pecado y ama la santidad. Es de esta nueva naturaleza que brota espontáneamente lo que la Biblia llama el fruto del Espíritu, como leemos en Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23. mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cuando el mundo, cansado de discursos vacíos, ve en nosotros un amor genuino, una paz que sobrepasa el entendimiento, una paciencia inquebrantable, entonces no necesita de muchos argumentos. Nuestra vida se convierte en el sermón. El hermano Branham siempre apuntaba a esta demostración del poder de Dios, no a la mera predicación de teorías. Y esto es precisamente la esencia de lo que el apóstol Pablo enseña en 2 Corintios capítulo 3, versos 2 y 3. Él nos dice: nuestras letras sois vosotros, escritas en nuestros corazones, sabidas y leídas de todos los hombres, siendo manifiesto que sois letra de Cristo administrada de nosotros, escrita no con tinta, mas con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Somos cartas vivientes, una carta que el mundo puede leer. Y esta carta no está escrita con la tinta de la educación o el esfuerzo propio, sino con el poder vivificante del Espíritu Santo. Este testimonio viviente no debe quedarse confinado a las cuatro paredes de la iglesia. El hermano Branham nos comisiona a llevar esta luz a donde más se necesita. Citamos de párrafo 80. Pero hermano, permita que su luz brille en los lugares oscuros, donde realmente se necesita, allá en los vallados y en los caminos, donde quiera que usted esté, permita que su luz brille como testigo. Hemos citado.
De ser testigos de tu honor.
Entramos ahora a una dimensión profética del mensaje, un punto que resuena con particular urgencia en nuestros días. El cuarto punto, la necesidad del testimonio en el tiempo del fin. El hermano Branham, como un profeta ungido, con una visión clara del tiempo en que vivía, entendía que a medida que la historia se acercara a su clímax, la batalla entre la verdad y el error se identificaría de una manera sin precedentes. Él previó un tiempo, nuestro tiempo, en el que el mundo religioso estaría tan lleno de sistemas, denominaciones, credos y teologías humanas, que el alma sincera se encontraría confundida, sin saber a dónde mirar. En medio de esta niebla espiritual, ¿cuál sería el faro de Dios? ¿Cuál sería su estándar infalible? La manifestación viviente del Espíritu Santo en la vida de sus testigos. Para ilustrar este conflicto, el profeta nos lleva a una de las historias más dramáticas del Antiguo Testamento, David contra Goliat. En esta narrativa, Goliat no es simplemente un gigante de carne y hueso, es un tipo de sistema mundano y religioso, grande, jactancioso y educado, que desafía al pueblo de Dios. Escuchen cómo el hermano Branham lo aplica a nuestra era. Cito del párrafo 133. Y David dijo: ¿quién es este tipo? Dijo: me dicen que van a dejar que este filisteo incircunciso se pare allá y desafíe a los ejércitos del Dios viviente. No hay alguien que se pare allí y testifique de los poderes de Dios. Hasta aquí la cita. El profeta entonces define incircunciso no en términos carnales, sino espirituales. La verdadera circuncisión es la del corazón, obrada por el Espíritu Santo. Así, el Goliat moderno son los sistemas religiosos que tienen la forma y la educación, pero niegan el poder. Nos dice el hermano Branham en el párrafo 149. Ahora nosotros somos circuncidados por el Espíritu Santo. Y usted me quiere decir que permite que esos doctores en divinidad y PhD y DLD y WD se paren allí y nos digan que la religión antigua no es correcta, cuando el bautismo del Espíritu Santo prueba que aquello es correcto. Hasta aquí la cita. ¿Y cómo se enfrenta a este gigante? No con su misma armadura. Cuando le ofrecieron a David la armadura teológica de Saúl, él la rechazó. El hermano Abraham nos dice, en el párrafo 156, él dijo, quítenme esta cosa encima. Yo no necesito su PhD. Amén. Dijo, yo soy un testigo. ¿De qué? Dijo, yo nunca probé esta clase de cosas. Yo no sé nada de su teología. Déjenme ir de la manera en que el Señor me libró del león y del oso. Hasta aquí la cita. Esa es la clave para el tiempo de fin. El testigo verdadero no basa su confianza en lo que aprendió en un seminario, sino en lo que experimentó de su encuentro personal con Dios. Su confianza se ancla en la victoria sobre el león de la ira y el oso de la incredulidad en su propia vida. Es esta experiencia la que le da la autoridad para enfrentar cualquier desafío, declarando como David, cito el párrafo 166, tú me enfrentas como un filisteo, con una armadura y con una lanza, pero yo te enfrento en el nombre del Señor Dios de Israel. Hasta aquí la cita. Y es precisamente en este nombre del Señor donde reside el poder que confirma el testimonio. Esto nos lleva directamente a la promesa inmutable de nuestro Señor Jesucristo en San Marcos capítulo 16, versos 17 y 18. Y esta señal seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. El hermano Branham insistió toda su vida en que estas promesas no eran un mero registro histórico para la iglesia primitiva. Son la herencia y la carta de identificación de todo verdadero testigo en cada época. Estas señales y maravillas no son un espectáculo para entretener, sino la confirmación divina de que la palabra predicada es la verdad. Son el sello de Dios sobre la vida de su testigo y un testimonio sobrenatural que silencia los argumentos de un mundo incrédulo y corta a través del engaño religioso. En esta hora final, más que nunca, el mundo necesita un testimonio que no sea solo de palabras, sino de poder y demostración del Espíritu Santo. Y así llegamos al clímax de nuestro llamado, al sello que autentica toda nuestra experiencia. El quinto y último punto, el testigo fiel hasta el fin. Finalmente, el mensaje del hermano Branham es un llamado poderoso a la fidelidad inquebrantable y a la perseverancia en nuestro sagrado rol de testigos. Él nos recuerda, sin endulzar la verdad, el camino del testimonio no es un desfile de popularidad, es un camino de batalla. Habrá oposición, habrá burla, y para muchos a lo largo de la historia ha habido persecución hasta la muerte. Pero nuestra recompensa es tan grande que hace que cualquier sufrimiento terrenal parezca insignificante. El profeta nos advierte que ser un testigo genuino tiene un costo. El mundo que yace en la oscuridad no amará la luz que exponemos. Nos dice el hermano Branham en el párrafo 78. Y a veces hay una penalidad que conlleva el ser un testigo. A veces cuando usted testifica de parte de Dios. Usted tiene que sufrir un poco. Luego añade esta solemne verdad en el párrafo 81. Y todo hombre que testifique para Dios tendrá que pasar por pruebas de fuego. Hasta aquí la cita. La prueba de fuego no es una posibilidad, es una certeza. Y para ilustrar la actitud del testigo fiel en medio del fuego, el hermano Branham nos lleva a la llanura de Dura ante el horno ardiente de Nabucodonosor. Allí tres jóvenes hebreos, Shadrach, Meshach y Abednego, nos dieron una clase magistral de lo que significa ser fiel hasta el fin. Cuando se les dio la opción de inclinarse o arder, su respuesta se convirtió en el himno de los mártires de todas las edades. El hermano Branham parafrasea Daniel capítulo 3, verso 17 en el párrafo 86. Nuestro Dios puede librarnos del horno ardiente, pero aún así, si no lo hace, no vamos a inclinarnos, vamos a morir como verdaderos testigos. Hasta aquí la cita. ¡Qué resolución! ¡Qué valentía! Pero si no, esas tres palabras separan al creyente casual del testigo comprometido. Su fe no estaba condicionada a la liberación. Estaba anclada en la soberanía de Dios, sin importar el resultado. Esta es la clase de carácter que Dios busca. El hermano Branham nos dice en el párrafo 87, eso me gusta esa valentía antigua. A Dios le gusta que seamos valientes. Hasta aquí la cita. Esta fidelidad hasta la muerte es el arma más poderosa que la iglesia posee. El libro de Apocalipsis nos lo revela en el capítulo 12, versículo 11. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. La sangre del Cordero es la que nos redime, la que nos limpia. Por eso es la palabra de su testimonio, vivida y proclamada sin temor, incluso ante la muerte, lo que vence al acusador. Es a través de esta fidelidad incondicional que el verdadero carácter de un testigo se revela. Aquel que no ama su propia vida más que la verdad y el llamado de Dios. Es el eco de las palabras de nuestro Señor en San Mateo capítulo 10, verso 22. Y seréis aborrecidos de todos por mi nombre. Mas el que soportare hasta el fin, este será salvo. Así que el llamado final de este mensaje es este, cito de párrafo 86. Nuestro Dios puede librarnos del horno ardiente, pero aún así, si no lo hace, no vamos a inclinarnos, vamos a morir como verdaderos testigos. Que Dios nos conceda esa gracia, ser testigos genuinos, verdaderos hasta el fin. Para que un día cruzar al otro lado podamos decir como el apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 4 versos 7 y 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida.
Aunque gigantes de maldad se jacten con su gran poder, en tu gloriosa potestad.
Y así, amados hermanos y hermanas, llegamos al final de nuestro repaso del mensaje Testigos. Hemos viajado juntos desde la definición de lo que es un verdadero testigo, alguien que sabe por experiencia propia hemos entendido la diferencia crucial entre un creyente pasivo y un testigo activo por el Espíritu Santo, y hemos visto el poder inmenso de una vida transformada que se convierte en una carta leída por todos los hombres. Hemos sentido la urgencia de este llamado en el tiempo del fin, y hemos sido inspirados por el llamado a ser fieles hasta la muerte. Pero ahora, la predicación termina y comienza la introspección. El eco de la voz del profeta se desvanece, y en el silencio de su propio corazón, el Espíritu Santo le hace a usted la pregunta final. Después de escuchar esta palabra, ¿podemos seguir conformándonos con una fe teórica, una membresía en una iglesia, un simple asentamiento intelectual a la verdad? Este mensaje nos desafía a examinarnos a la luz de la eternidad. ¿Soy solo un creyente o soy un testigo? ¿Mi vida en la quietud de mi hogar, en el bullicio de mi trabajo, en la soledad de mis pensamientos, demuestra la realidad de un Cristo vivo? ¿O es mi cristianismo una máscara que me pongo los domingos? Mi experiencia personal con Dios es tan real, tan tangible, que puedo declararla con la misma convicción del ciego sanado: una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. El hermano Abraham, concluyendo su mensaje, nos deja con una imagen hermosa y profunda de lo que es un testigo. Nos pide que observemos la naturaleza. Cito del párrafo 240. He observado en las mañanas cuando el rocío cae de los cielos, y ustedes observenlo cuando sale el sol. Ese pequeño rocío, observenlo cómo brilla, como una estrellita. ¿Qué es? Es un testigo. Piensen en esto por un momento. Esa pequeña gotita de rocío no genera su propia luz, no se esfuerza por brillar, simplemente existe, caída del cielo, y su único propósito es de hacer quieta y reflejar la luz de un sol que se levanta. Es un testimonio silencioso, pero perfecto, de que el sol existe y está por venir. Continúa el hermano Abraham diciendo, cito del mismo párrafo 240, es un testigo de esta luz del sol para levantarla. Ha estado en alguna parte, ella sabe de qué se trata, y todo hombre o mujer que es nacido del Espíritu de Dios es un testigo de la resurrección de Jesucristo. Hasta aquí la cita. Quizás en esta hora usted se siente pequeño, insignificante, como una simple gota de rocío en un campo inmenso. Pero el llamado no es a ser grande, sino a ser puro. No es generar nuestra propia luz, sino reflejar la luz de Cristo, a permitir que la vida que ha caído sobre nosotros desde el cielo, la vida del Espíritu Santo, simplemente refleje al sol de justicia, a Jesucristo, en todo lo que hacemos y somos. Que este mensaje no sea solo otro sermón que hemos oído, que sea una semilla plantada en lo profundo de nuestra alma. Que el Espíritu Santo, esa virtud prometida, no solo nos visite, sino que sature nuestro ser, transformándonos de creyentes temerosos a testigos valientes, para que nuestras vidas a partir de hoy sean un testimonio innegable de que Él vive, y que podemos ser esos testigos que Dios necesita desesperadamente en esta hora final, comenzando con nuestra propia Jerusalén, extendiéndonos a nuestra Judea, a nuestra Samaria y hasta lo postero de la tierra. Amados oyentes, antes de despedirnos, unamos nuestras almas y espíritus en una oración final. Inclinemos nuestros rostros donde quiera que estemos. Oremos. Padre Celestial, en la sublime y santa reverencia de tu presencia, venimos ante tu trono de gracia al final de esta jornada. Te damos gracias, Señor, por la palabra viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Gracias por la luz que ha resplandecido desde aquel púlpito en 1953 y que ha llegado hasta nuestros corazones hoy a través del mensaje Testigos. Señor, con corazones humildes, te pedimos perdón. Perdona las veces que nos hemos conformado con ser solo creyentes de nombre, oyentes de la palabra, pero no hacedores de ella. Perdónanos por tener una apariencia de piedad, pero negar tu poder en nuestras vidas diarias. Perdónanos por ofrecer al mundo un testimonio de segunda mano, basado en lo que otros dijeron, en lugar de una experiencia personal y ardiente contigo. Oh Dios, en este día te pedimos que hagas en nosotros una obra real y transformadora. No nos dejes igual que como estábamos. Transfórmanos, te suplicamos, de simples creyentes a verdaderos testigos. Bautízanos de nuevo con el fuego y el poder de tu Espíritu Santo. Vístenos con esa virtud de lo alto que prometiste, esa dinamita espiritual que sacude a las almas y derriba las fortalezas del enemigo. Arranca de nosotros, oh alfarero divino, la vieja naturaleza que ama al mundo, y crea en nosotros un corazón de cordero que aborrezca el lodo del pecado. Que nuestras vidas no sean más un argumento, sino una evidencia. Escribe tu historia, no con tinta, sino con tu espíritu, en las tablas de carne de nuestro corazón, para que seamos cartas vivas, leídas y conocidas por todos. Danos, Padre, esa valentía antigua. Danos la fe de David para enfrentar a los gigantes de la incredulidad. Danos la resolución de Sadrach, Mesach y Abednego para no inclinarnos, para no comprometernos, para permanecer fieles aún en medio del fuego. Ayúdanos a no amar nuestras vidas tanto como para negarte a ti. Y ahora, Señor, te consagramos nuestras vidas. Tómanos, úsanos y envíanos como tus testigos a un mundo que perece. Que la luz de tu vida en nosotros brille en los lugares más oscuros. Lo pedimos y lo creemos confiando no en nuestros méritos, sino en la sangre preciosa del Cordero y en el poder de tu promesa. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén y amén.
Del polvo inerte de mi ser, tu soplo vida me infundió, y en el silencio de mi ayer, tu majestad resplandeció. No basta ya con solo oír la historia de tu gran poder. Es tiempo de mi fe vivir
y al mundo hacerla conocer. Seremos testigos de tu majestad, reflejos vivientes de tu santidad, que en cada palabra y en todo mi andar el mundo contemple tu gloria sin par, con fuego divino, con santa. Fuerza de mi voz, ni con mi humano saber, es por tu espíritu, oh Dios, que el alma vuelve a renacer. Esa experiencia personal de gracia, amparo y sanidad es mi rotundo credencial, mi testimonio de verdad. Seremos testigos de tu majestad, reflejos gigantes de maldad se jacten con su gran poder, en tu gloriosa potestad sabemos que hemos de vencer. Ni el horno ardiente de aflicción hará callar, pues firme está la convicción, tu majestad ha de triunfar. Que nuestra vida sea un altar, un cántico de adoración, que atraiga al perdido a tu hogar y muestre tu real compasión, no por nosotros más por ti, por tu sublime y gran amor. Tomamos la posición aquí de ser testigos de tu honor. Seremos testigos de tu
Gracias por acompañarnos en otro inspirador episodio. Esperamos que esta experiencia haya enriquecido tu espíritu y alma y que te haya acercado aún más a la sabiduría divina. Si te ha gustado lo que has escuchado, te invitamos a suscribirte a nuestro podcast y a compartirlo con amigos y familiares que también buscan el crecimiento espiritual. Tu apoyo nos ayuda a llegar a más personas y a seguir compartiendo la palabra de Dios. Recuerda que puedes acceder a más recursos y mantener contacto con nosotros a través de nuestro sitio web en www.lphdd.org. Además, estamos siempre disponibles para escucharte y responder a tus preguntas a través de nuestro correo electrónico lapalabrahabladadedios@gmail.com o escribiéndonos a nuestra dirección postal La Palabra Hablada de Dios, P.O. Box 2017 PMB 345 Las Piedras, Puerto Rico 00771. Nos despedimos con gratitud por tu sintonía y te esperamos en el próximo episodio. Que la paz, la justicia, el amor y las bendiciones de nuestro Dios te acompañen en cada paso de tu camino. Hasta la próxima en La Palabra Hablada de Dios. Dios te bendiga. Amén.